tal? Buenas tardes. Los túneles de la M30 de la capital tendrán desde el próximo año un radar de última generación que será capaz de controlar todos los carriles de la calzada y no uno solo como los actuales. El Ayuntamiento de Madrid quiere con ello reforzar la seguridad y que el número de accidentes continúe descendiendo. De hecho, en los últimos 6 años los accidentes mortales se han reducido a la mitad en esta vía. Los técnicos del Ayuntamiento están estudiando dónde van a instalarlo. Al parecer será colocado en uno de los puntos de mayor siniestralidad de la M30. Como ha explicado el delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, se avisará de forma anticipada a los conductores.
Se implantará a lo largo de todo el año que viene en uno de los puntos que los técnicos en este caso valoren que es uno de los puntos donde mayor siniestralidad o mayor incremento de la velocidad se pueden producir, y el objetivo no es otro que velar por la seguridad dentro de la M30. Como ustedes muy bien saben, la M30 no es el primero ni el único que tiene, y que hemos conseguido aumentar los niveles de seguridad que tiene esta vía importante de la distribución del tráfico madrileño en ámbitos como no solamente los túneles, que es a una velocidad de 70, sino en el ámbito de la propia circunvalación, que es a una velocidad de 90.
Enseguida les contamos más sobre ese nuevo radar. Antes avanzamos en titulares otras noticias del día. Lo hacemos con la ayuda de Lupe Ortiz y Rubén Gil.
La Comunidad de Madrid decide retirar los fondos de las Vescam a los ayuntamientos que gastan ese dinero para otros fines.
El Gobierno regional lo hará efectivo a partir del 1 de enero. Los municipios afectados son Parla, Villaviciosa de Odón, San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama.
2 muertes violentas en Madrid en las últimas 24 horas.
2 hombres han sido asesinados, uno de ellos esta misma tarde en el distrito de Tetuán y el otro ayer en Usera, donde una mujer de 55 años mató presuntamente a su hermano de un disparo y se ha entregado esta tarde a la policía. Asegura que lo hizo porque su hermano, con problemas de drogas, le había amenazado con matar a sus hijos.
El desafío catalán da un paso más.
Ya hay fecha y pregunta para la consulta soberanista en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado hoy de forma solemne el acuerdo con los partidos pro consulta para que el 9 de noviembre de 2014 se celebre un referéndum soberanista. La pregunta a los catalanes: ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado?
Reforma del Código Penal.
El Pleno del Congreso de los Diputados debate las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV, Esquerra y BNG. Estos grupos cuestionan la constitucionalidad de aspectos como la prisión permanente revisable que contiene el texto apoyado por el PP.
Caso Blesa.
La Audiencia Nacional avala que el juez Fernando Andreu investigue al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y otros exconsejeros de la entidad, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, por planificar la emisión de participaciones preferentes.
¿Y en los deportes?
Cristiano Ronaldo es nombrado jugador mundial del año por la revista World Soccer, por delante de Messi y Ribéry. Es la segunda vez que el portugués obtiene este título.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
8:04, miramos al tráfico en las carreteras de la comunidad. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, retenciones, unos 4 kilómetros entre Vallecas y Villaverde hacia la A42, secuela de un accidente que se produjo en el kilómetro 22. Se han retirado los vehículos implicados en este accidente, pero todavía se mantienen esas retenciones. En el resto va finalizando la hora punta, pero todavía hay que destacar tráfico intenso en la M40 en la zona de Hortaleza y en la carretera de Coruña entre Las Rozas y Majadahonda, en la zona de Aravaca y en sentido salida también en esta zona de Aravaca y en el acceso a la carretera de Castilla.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todavía con muchos problemas en la M30. Mejora algo por la zona norte, por la zona del nudo de Manoteras, pero todavía permanece la lentitud cercana al puente de la Avenida de América, puente de Ventas, y también por la zona de Méndez Álvaro, nudo sur, salida a la Avenida de Córdoba. Quedan dificultades también en la zona del puente de los Franceses y en el enlace del nudo de Colmenar con el nudo norte. En esa salida al nudo norte, ya desde el Paseo de la Castellana, se registran retenciones y también se mantiene el tráfico muy activo en la zona de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, y en los movimientos por puntos más céntricos, el área de Colón, Recoletos y la zona de Gran Vía.
Recuerden que a las 8:30 volvemos a echar un vistazo al tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Ya estamos a 12 de diciembre, a 12 del 12, y seguimos pasando frío. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pero es que es lo que toca. Estamos en diciembre, queda poco ya para Navidad, y si no hiciera frío ahora estaríamos ya preocupados. Además, mañana Por fin, las nubes que hemos visto hoy, que entraban y que iban cubriendo los cielos de la comunidad, mañana sí dejan precipitaciones. La gente está esperándolo, sobre todo para que limpien por lo menos un poco el ambiente, a ver si pueden quitar los contaminantes que estaban formando esa boina de contaminación, principalmente en la capital, aunque no van a ser unas precipitaciones muy copiosas, en general serán de forma débil, empezarían en puntos de la sierra, ahí sí que puede darse alguna un poco más intensa a lo largo de la jornada, y en el resto es mayor la posibilidad de esas precipitaciones durante la segunda mitad de la tarde, o sea, la segunda mitad del día, por la tarde. Así que atención, los paraguas cerca, porque no se descarta que se produzcan esas lluvias débiles en ningún punto, pero no creo yo que vayan a ser unas lluvias que puedan limpiar del todo la atmósfera, porque además va a ser un episodio puntual, será mañana y luego la jornada del sábado y la del domingo, para los que hayan hecho planes al aire libre y estén preocupados cuánto va a durar este frente, esas lluvias, pues luego ya la situación, la noche del viernes al sábado sí que va a llover, así que atención si tienen planes y van a salir por la noche, pero ya el sábado y el domingo queda el ambiente poco nuboso y las temperaturas mañana pocos cambios.
¿Como consecuencia también de las lluvias o no?
Claro, el cielo se cubre, esta noche las mínimas van a ser más suaves, estaremos en torno a los 4 grados en la capital, con lo cual esas heladas serán más suaves, aunque por ejemplo en Buitrago siguen manteniéndose esos 5 o 6 grados bajo cero, en esa zona sí. En el resto, más suaves las mínimas y mañana las máximas muy parecidas a las de hoy, a lo mejor algún grado por debajo.
Gracias, Ainhoa. Hasta las 9 de la noche les contamos lo más destacado de la actualidad de este jueves. En el control técnico está Javier Sevilleja, les habla David Herraiz.
Es curioso. Cuando llega la Navidad, llegan los amigos invisibles. Salen por todos lados. ¿Nadie hace un amigo invisible en agosto? No. Es ahora cuando siempre aparece alguien que dice...
¿Y si hacemos un amigo invisible?
Bien, pues aquí tienes el primero. Alguien te acaba de regalar un descuento de hasta 5.000 euros para que te lleves un Force Max con motor EcoBoost, el mejor motor del año, por solo 14.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina. Recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles. No es otro sitio. Es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Onda Madrid, servicios informativos, el rompeolas.
Comenzamos en la Asamblea de Madrid, donde está previsto que se debata la ley de espectáculos. UPyD, con el apoyo del PSM e Izquierda Unida, han registrado una propuesta para que el pleno se suspenda a medianoche y se reanude mañana viernes para evitar así que se prolongue hasta altas horas de la madrugada. Una propuesta que parece que no va a salir adelante. Cámara Regional, Raquel Ruiz, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hay que explicar primero que las 2 de la madrugada, esta es la hora a la que previsiblemente acabará el pleno de hoy. No es la primera vez que las sesiones se alargan tanto, pero la importancia de las leyes que hoy se van a debatir, la ley de espectáculos, por ejemplo, o la ley de medidas fiscales, es la razón que ha movilizado a la oposición. Una iniciativa que ha partido de UPyD y que explica su portavoz Luis de Velasco.
Nosotros invocamos la legalidad, es el reglamento. El día del debate era el día de hoy y el día de hoy termina, salvo que me demuestren lo contrario, a las 24 horas. Entonces pedimos, hemos presentado un escrito por registro que tiene en su poder el presidente de la mesa, que se aplace y que mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo, sigamos con el debate. Me parece una cosa absolutamente elemental. Ya está bien de abusos y de, como repito, nocturnidad, alevosía y tomar el pelo, si se me permite la expresión, a los grupos de oposición.
Esos son los motivos, el planteamiento, y el portavoz socialista Tomás Gómez explica la posición que adoptará la oposición si no se acepta esta iniciativa.
Que sepan que si a las 12 de la noche continúa el pleno, nosotros estaremos en nuestros escaños, que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, pero no intervendremos. Iremos directamente a emitir los votos como símbolo y señal de protesta, pero sobre todo de reivindicación de más transparencia y calidad democrática en esa institución.
una queja que por una vez ha unido a UPyD, a PSOE y a Izquierda Unida. Escuchamos a su portavoz, Gregorio Gordó.
Y sencillamente, hasta cuando hemos intentado dar un voto de confianza, intentar que podamos, de alguna manera, entendernos y utilizar unos métodos racionales de debate, pues sencillamente el Partido Popular sigue insistiendo en esa misma línea de arbitrariedad y en esa misma línea de ocultar los debates que hay en la Comunidad de Madrid. Evidentemente, pues todas las cosas tienen su límite y yo creo que han llegado ya al límite y, evidentemente, de esta posición pues es muy difícil que nos puedan bajar.
Pero el Grupo Popular se escuda también en el reglamento para tachar de absurda la propuesta. Vamos a escuchar a su portavoz, Íñigo Enrique de Luna.
A mí me parece, en fin, que todo esto es una tomadura de pelo, ¿no? Y yo creo que sobre todo es un acto de filibusterismo parlamentario, porque esto no se puede plantear en mitad de la sesión plenaria. El reglamento dice claramente que las sesiones, una vez que empiezan, se deben terminar. Y por tanto, si tenían algo que decir, que lo hubieran dicho en su momento en la Junta de Portavoces. Yo creo que aquí hay voluntad de trabajar poco y organizar mucha bronca, ¿no?
Así las cosas, la última palabra la tiene el presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, y a las 12 de la noche sabremos si el pleno se suspende o, por el contrario, continúa adelante.
Veremos lo que pasa. Entre otros asuntos que se han debatido hoy esta tarde se encuentra, por ejemplo, el del conflicto abierto en la lavandería central hospitalaria encargada de prestar servicio a los hospitales públicos de la región. El líder del PSM, Tomás Gómez, ha acusado al presidente regional, a Ignacio González, de querer rebajar el sueldo a los trabajadores con la externalización. Por su parte, González le ha recordado a Gómez su etapa al frente del Ayuntamiento de Parla.
Su privatización de la lavandería central tiene como objetivo recortar a la mitad el sueldo de quienes lavan todos los días las sábanas y también contribuyen a mantener el sistema sanitario público de Madrid. Son las que son.
Señor presidente,
cuando usted firmó con el señor Lamela el hospital de Parla, ¿le suena? Era usted alcalde de Parla y ¿sabe usted lo que firmó para la lavandería? Que el mantenimiento de los servicios no sanitarios del hospital de Parla se realizará mediante la fórmula de concesión. Firmado don Tomás Gómez Franco, señoría.
Hablando de conflictos laborales, en Pinto el ayuntamiento ha condenado los actos vandálicos que se están produciendo durante la huelga de la empresa municipal de limpieza Serpinto, que lleva ya 4 jornadas. El consistorio ha denunciado que los últimos incidentes han provocado, por ejemplo, la quema de varios vehículos y contenedores en distintos puntos de la localidad. El consistorio de Pinto recuerda que cada uno de los contenedores quemados cuesta 1.400 euros a los vecinos. Corresponsal de Onda Madrid en Pinto, Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy ha sido un día tranquilo comparado con las 2 últimas jornadas de huelga, donde ha habido incidentes entre Guardia Civil y trabajadores, personas que han resultado heridas con contusiones, crisis de ansiedad y un detenido. Pero además es una constante en los últimos días la quema de contenedores y de coches. Lo cuenta Alberto Vera, concejal de Seguridad y Emergencias.
Tenemos que lamentar que a día de hoy ya son más de 20 los contenedores que se han quemado. Esto supone a los vecinos de Pinto tener que pagar ahora en torno a 30.000 euros y desde luego desde el Ayuntamiento de Pinto, tanto Policía Local como Guardia Civil, no cejarán en buscar a los autores y en imputarles los delitos que se tengan que imputar. Pedimos la colaboración ciudadana para identificar a los autores de estos hechos.
Habrá que estar pendiente a las próximas horas, a la madrugada, que es cuando salen los camiones de los servicios mínimos y cuando se registran los altercados. ¿Cómo fue anoche? Lo cuenta Marta del Castillo, de Comisiones Obreras, que insiste en que los sindicatos no son los autores de los hechos vandálicos.
Esta noche, porque estamos pasando la noche allí en la puerta de la nave, esta noche la verdad que ha sido una noche muy revuelta, y por lo que se ve se estaban quemando un montonazo de contenedores. Entonces nosotros ya esta mañana nos hemos ofrecido con la policía local ayudarles a, por las noches, colaborar con ellos, a ver si damos con quiénes son los que están quemando los contenedores. Porque realmente nosotros no somos.
Mañana será ya el 5º día de huelga que los sindicatos aseguran está teniendo un seguimiento en las últimas jornadas de casi el 100%. Reprochan a la alcaldesa de Pinto, a Miriam Rabaneda, que no se sienta a hablar con ellos de su futuro, que entienden pasa por el despido de al menos 50 personas de la plantilla una vez se privatice la gestión de la empresa.
El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha pedido hoy a la delegación del Gobierno que actúe de forma rápida y urgente frente a estos actos delictivos que se están produciendo en Pinto. El portavoz regional también ha confirmado que a partir del 1 de enero se va a retirar la subvención que hasta ahora se ha dado por Las Bescana a Parla, Paracuellos, Villaviciosa de Odón y San Fernando de Henares, porque estos ayuntamientos han destinado ese dinero a otros fines distintos a la seguridad, Raquel.
Sí, lamentable es la opinión que le merece al portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, la actitud que los representantes sindicales han adoptado en esta huelga de limpieza. Lamentable los llamamientos a la rebelión que están realizando y lamentable que no respeten el derecho de aquellos que no han querido secundar la huelga. Según Victoria, hay que tomar cartas en el asunto y como responsable del orden público, ese papel le corresponde, dice Victoria, a la delegación del Gobierno.
La delegación del Gobierno es la que tiene que asumir en este caso las medidas que permitan pues el mantener la seguridad ciudadana, el impedir actos delictivos, en este caso como es esa quema de vehículos, y por tanto pues lo que vamos a esperar es pues que la acción de gobierno asume esas medidas, las adopte de manera urgente y rápida, y prestar de luego pues todo el apoyo al Ayuntamiento de Pinto, que está actuando dentro de la legalidad.
También ha lamentado Victoria que 4 ayuntamientos se vayan a quedar a partir del próximo año sin las Vescan por incumplir los convenios.
El caso más conocido ha sido el de Parla, donde se ha producido pues un incumplimiento de hasta 37 policías locales. Es decir, que durante los periodos de mandato, primero de Tomás Gómez y en la actualidad del señor Fraile, pues no han dedicado dinero a mantener las plantillas de policía local. Y, por tanto, pues ese incumplimiento convencional, ese incumplimiento de lo pactado con la Comunidad de Madrid, pues lleva a que por parte de la Comunidad de Madrid, lógicamente, pues se denuncie el convenio.
Parla, por tanto, no recibirá la subvención del Gobierno regional y tampoco para Cuellos, Villaviciosa de Odón y San Fernando.
Onda Madrid, el rompeolas.
A las 12 de la pasada noche, los trabajadores del mantenimiento del alumbrado y fuentes ornamentales de la capital comenzaron una huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y la Unión Sindical Obrera. El portavoz del Gobierno Municipal, Enrique Núñez, cree que este no es el mejor momento para esta huelga, ya que las empresas a las que se les ha otorgado la nueva concesión han manifestado ya su intención de contar con los trabajadores de la UTE Lux Madrid, que eran los que hasta ahora eran la concesionaria del servicio.
Una serie de empresas suministradoras y proveedoras de este tipo de servicios se están licitando con el ayuntamiento, se están analizando por los síndicos municipales y lo único que tiene que decir este ayuntamiento es que las propias empresas han manifestado su voluntad de contar con este tipo de trabajadores, con esos trabajadores que vienen desempeñando esta labor importante en la ciudad de Madrid.
Con el objetivo de fomentar el empleo y la creación de empresas, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva ordenanza que pretende agilizar la apertura de nuevos negocios en la capital. A partir de ahora solo hará falta presentar una declaración responsable en el registro del Ayuntamiento. Mar García nos cuenta más.
Cambiar una zapatería por una mercería se podrá hacer sin licencia. Abrir una óptica, una notaría, establecer un comercio en un mercado o poner una juguetería también. Solo se necesitará una declaración responsable, pasar por un registro. Una nueva ordenanza lo permitirá a partir del próximo año. Las normas se ajustan a las necesidades económicas. Ana Botella, alcaldesa.
Con esta ordenanza perseguimos más simplificación, menos documentación, más agilidad y menos trámites. Más simplificación por una cosa muy simple. Se prevén dos únicos procedimientos, el de declaración responsable y el de licencia, frente a los 5 contemplados anteriormente en la anterior ordenanza.
Solo será necesario pedir licencia y no se podrá abrir sin ella cuando se necesite este requisito.
Solamente aquellas cuestiones que por seguridad de las personas necesiten una licencia en ese sentido, solamente específicamente aquellas.
Quedan pues excluidos de esta ordenanza los centros médicos o los hospitales, bares, cafeterías, locales de ocio, restaurantes o discotecas. Para estos locales será necesaria la licencia municipal. Se calcula que un 85% de las solicitudes presentadas en el Ayuntamiento de Madrid se van a tramitar a través de esta declaración responsable.
Hoy también el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que los túneles de la M30 tendrán al año que viene un nuevo radar que será además de última generación, capaz de controlar todos los carriles de la calzada y no uno solo como los actuales. Todavía no se sabe la fecha exacta de entrada en funcionamiento, aunque el Ayuntamiento dice que la dará a conocer antes, Mar.
va a permitir controlar tres carriles de forma simultánea con un solo radar. Se va a instalar el próximo año en el tramo de la M30 que elijan los técnicos. Enrique Núñez, concejal de Seguridad.
Y se implantará a lo largo de todo el año que viene en uno de los puntos que los técnicos en este caso valoren que es uno de los puntos donde mayor siniestralidad o mayor incremento de la velocidad se pueden producir, y el objetivo no es otro que velar por la seguridad dentro de la M30. Como ustedes muy bien saben, la M30 no es el primero ni el único que tiene, y que hemos conseguido aumentar los niveles de seguridad que tiene esta vía importante de la distribución del tráfico madrileño en ámbitos como no solamente los túneles, que es a una velocidad de 70, sino en el ámbito de la propia circunvalación, que es a una velocidad de 90.
Se avisará de su presencia a los conductores previamente, porque explica el delegado de Seguridad, Enrique Núñez, el objetivo es seguir rebajando las cifras de siniestralidad en esta vía de circunvalación y no pillar a los conductores desprevenidos.
Con la preocupación que ha suscitado el radar esta mañana, decirles que, como siempre, el radar donde se ponga se avisará para que todos los ciudadanos sepamos que cuando vamos a pasar por ese punto, si alguno iba con un poco de generosidad, pues no pase con esa generosidad por donde pasa el radar.
En 6 años se han reducido a la mitad el número de víctimas mortales en la M30 y un 9% en los accidentes.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes firmaba hace unas semanas un convenio con la multinacional IKEA. Ahora ha suscrito otro muy similar con otra de las grandes empresas asentadas en este municipio, con Leroy Merlin. Este acuerdo busca reducir las cifras de paro, priorizando la contratación a través de la Bolsa Municipal de Empleo. Corresponsal Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevo convenio por el empleo desarrollado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que sigue a otros firmados con empresas como IKEA o Santa Gadea Gestión, que se ocupa de la gestión del centro deportivo Viña Fitness. Estas alianzas persiguen reducir las cifras del paro local, priorizando la contratación a través de la Bolsa Municipal de Empleo. Manuel Ángel Fernández es el alcalde.
Para nosotros es un placer contar con empresas como Leroy Merlin. Primero, que estén instaladas aquí, y lo que es más importante para nosotros es a la firma de estos convenios, ya no solo por el objeto en fin del convenio, sino por lo que supone el que la empresa que instala, que invierte en San Sebastián de los Reyes, que viva en San Sebastián de los Reyes.
La tienda Leroy Merlin de San Sebastián de los Reyes, abierta en 1999, es una de las más importantes de la compañía. Cuenta con 222 empleados y socios. El 50% de ellos son vecinos del municipio y un 40% proceden de Alcobendas. Actualmente, el 90% de sus contrataciones son indefinidas, porque la filosofía de esta empresa es que sus trabajadores vivan cerca de su lugar de trabajo y ofrecerles además un empleo para toda la vida. Ignacio Sánchez es el director general de Leroy Merlin.
Daros cuenta que una empresa como Leroy Merlin, con la filosofía que tiene, nosotros no queremos gente para un año o 2 años. O sea, a nosotros nos cuesta 3 o 4 años formar un profesional, como mínimo. Bueno, entonces para nosotros una persona con 40 años es cuando realmente empieza a ser un gran profesional. 10, 15 años de experiencia. Y lo que queremos es que sigan con nosotros toda la vida.
Los interesados en apuntarse a la Bolsa Municipal de Empleo pueden hacerlo a través de la web del consistorio, que es www.ssreyes.org.
Y esta tarde hemos conocido que en menos de 24 horas se han registrado 2 muertes violentas en la capital. 2 hombres han sido asesinados. Uno de ellos esta misma tarde en el distrito de Tetuán, y el otro ayer en Usera, donde una mujer de 55 años mató presuntamente a su hermano de un disparo y se ha entregado esta misma tarde a la policía. Asegura que lo hizo porque su hermano, con problemas de drogas, le había amenazado con matar a sus hijos. En el suceso de esta tarde, cuando los agentes han llegado, han encontrado el cadáver de un hombre atado de pies y manos, tirado en el suelo en medio de un charco de sangre. El hombre ha recibido al menos un disparo, según las primeras hipótesis. Nos da más detalles David García, que es el portavoz del 112 Emergencias Comunidad de Madrid.
En torno a las 5 de la tarde, el equipo médico del SUMA ha acudido a estos dos domicilios, ambos domicilios, donde ha confirmado el fallecimiento de 2 varones, aproximadamente los 2 de la misma edad, de unos 45 años. Ha confirmado el fallecimiento de ambos, pero no ha manipulado los cuerpos.
Y les tenemos que hablar de un nuevo golpe contra la pederastia. Hay 21 detenidos e imputados en 17 provincias. En Benidorm, por ejemplo, la policía ha arrestado a un pederasta de nacionalidad alemana condenado ya en su país, mientras que aquí en la capital hay otro detenido al que se le han intervenido 50 de discos duros y 30 de estuches con DVDs y CDs en los que almacenaba una enorme cantidad de imágenes de índole sexual de menores. Informa Loli Jurado.
Madrid, Málaga, Santiago de Compostela, Ibiza, Las Palmas, prácticamente toda España ha sido escenario de esta macrooperación policial contra la pornografía infantil. Los implicados están acusados de distribución y tenencia de pornografía en formato vídeo, todos de extrema dureza. Oficial David Reguero, responsable de la operación.
Entre los archivos que se localizaron, que se investigaron, había archivos de graves abusos sexuales, violaciones a bebés de corta edad, 2-3 años, y todos estos archivos estaban puestos a disposición de cientos de usuarios de la red.
Entre los arrestados se encuentra un pederasta alemán de 62 años, condenado en su país por este motivo. No solo compartía vídeos, los producía porque él mismo grababa sus actos con menores. Celia Garreira, inspectora de policía.
Durante la diligencia de entrada y registro, igualmente se localizó gran cantidad de material que está muy relacionado con esta pretensión del individuo, del detenido, por por producir material pedófilo. Me estoy refiriendo a ropa, lencería, zapatos de tacón para el uso de estas niñas, golosinas, regalos, juguetes sexuales, muñecas, etcétera, que utilizaba para producir dichos contenidos.
Los agentes encontraron imágenes de abusos a una niña que el propio arrestado reconoció como la hija de su expareja y con la que también reconoció haber mantenido relaciones sexuales desde los 10 hasta los 17 años. En su vivienda también se encontraron libros y guías de Tailandia, país receptor de turismo sexual infantil, por lo que la policía va a realizar un examen exhaustivo del material intervenido para determinar si existen otros menores abusados. Destaca también la detención de un hombre en Madrid a quien se le han intervenido 49 discos duros y 30 estuches con DVDs y CDs en los que almacenaba una ingente cantidad de imágenes de índole sexual con menores. Esta persona transfería a estos dispositivos de almacenamiento externos e incluso a su teléfono móvil todas sus descargas, procediendo a un borrado seguro en su equipo informático.
En Alcalá de Henares, un hombre de 37 años permanece ingresado en estado grave después de que su pierna haya quedado atrapada en una cosechadora mientras trabajaba. Ha ocurrido en una finca situada en la A2, a la altura de la salida 38. Escuchamos a David García, portavoz del 112.
Este trabajador de 37 años se encontraba trabajando en un maizal cuando, por causas que se investigan en estos momentos, una de sus piernas ha quedado atrapada por una cosechadora. El equipo médico del SUMA, desplazado al lugar, le ha trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre y previamente ha tenido que ser rescatado de esa cosechadora por los bomberos de la Comunidad de Madrid.
El buen uso del español. Este es el título del libro editado por la Real Academia de la Lengua Española que pretende convertirse en una guía imprescindible para usar nuestra lengua de forma correcta. Nos cuenta más Marta Zúñiga.
El buen uso del español, obra destinada al gran público, redactada desde la óptica del panhispanismo, de forma clara y didáctica y con abundantes ejemplos que facilitan la comprensión de la norma lingüística. Dirigida a los interesados en hablar y escribir bien, los académicos no creen que la lengua haya ido empeorando con el paso del tiempo. El idioma, dicen, es un organismo vivo que va cambiando. José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española.
Hay un refrán español que es el que mejor refleja esta cuestión, que es el que tiene boca se equivoca. Nosotros al hablar, todos, desde los profesores de lengua hasta los alumnos de bachillerato, cometemos alguna infracción con respecto a lo que es la teoría normativa del uso de la lengua, que se ha generalizado a través, sobre todo, de la norma que han establecido los escritores y los prosistas que han trabajado, por ejemplo, en los medios de comunicación.
Y añade que el peor daño que se le puede hacer a la lengua es que se le otorgue poca importancia a la enseñanza de esta disciplina.
La lengua en su uso es un automatismo, es un conjunto de automatismos que se reflejan pues, desde la ortografía hasta la sintaxis, la estructura del léxico. Y como es lógico, pues si falla este automatismo porque se ha adquirido mal la lengua, luego se desarrolla mal el uso.
Publicada por Espasa, recoge fenómenos como el seseo, el ceceo y el voseo. También cuestiones como las reglas de acentuación gráfica, los signos de puntuación, los latinismos, extranjerismos, el uso de las mayúsculas y la formación del plural. Ejemplos que desfilan ante los ojos del lector y en los que se hace hincapié en las dificultades o incorrecciones. El manual llega ahora a las librerías españolas y se distribuirá a los diferentes países de América a principios del año próximo.
Son las 8:30 de la tarde, momento en el cual en el Rompeolas de Onda Madrid, como siempre, le resumimos lo esencial de este jueves.
La Comunidad de Madrid decide retirar los fondos de la Svescam a los ayuntamientos que gastan ese dinero para otros fines.
El Gobierno regional lo hará efectivo a partir del 1 de enero. Los municipios afectados son Parla, Villaviciosa de Odón, San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama.
Dos muertes violentas en Madrid en las últimas 24 horas.
Dos hombres han sido asesinados, uno de ellos esta misma tarde en el distrito de Tetuán y el otro ayer en Usera, donde una mujer de 55 años mató presuntamente a su hermano de un disparo y se ha entregado esta tarde a la policía. Asegura que lo hizo porque su hermano, con problemas de drogas, le había amenazado con matar a sus hijos.
Un nuevo radar de última generación controlará todos los carriles de la M30 a partir del año que viene.
Será instalado por el Ayuntamiento de Madrid para controlar la velocidad excesiva y incrementar la seguridad de esta vía. Se colocará en uno de los puntos con mayor siniestralidad de la M30 y una señalización avisará a los conductores de su presencia.
El desafío catalán da un paso más.
Ya hay fecha y pregunta para la consulta soberanista en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado hoy de forma solemne el acuerdo con los partidos pro consulta para que el 9 de noviembre de 2014 se celebre un referendo soberanista. Se preguntaría a los catalanes, ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado?
Reforma del Código Penal.
El Pleno del Congreso de los Diputados debate las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV, Esquerra y BNG. Estos grupos cuestionan la constitucionalidad de aspectos como la prisión permanente revisable que contiene el texto apoyado por el PP.
Caso Blesa.
La Audiencia Nacional avala que el juez Fernando Andreu investigue al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y otros exconsejeros de la entidad, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, por planificar la emisión de participaciones preferentes.
¿Y en los deportes?
Cristiano Ronaldo es nombrado jugador mundial del año por la revista World Soccer, por delante de Messi y Ribéry. Es la segunda vez que el portugués obtiene este título.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Actualizamos la información del tráfico. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha mejorado bastante ya la situación en las carreteras madrileñas. Tan solo hay que destacar un punto con alta intensidad circulatoria y también va mejorando poco a poco. Hablamos de la carretera de A Coruña en la zona de Majadahonda, en sentido salida. En el resto de las carreteras ya ha finalizado la hora punta vespertina y se circula bastante bien.
Sepamos también si ha mejorado la circulación en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue muy complicada en la M30, con retenciones desde la zona del nudo de Manoteras hasta prácticamente enlazar con el nudo sur y la salida a la avenida de Córdoba, y también con una incidencia pasado el puente de los Franceses que provoca dificultades en sentido San Pol de Mar. En el interior quedan problemas en la salida por Castellana al nudo norte, en la zona de rondas de Joaquín Costa en sentido salida a la avenida de América, así como en José Abascal. En los tramos céntricos de la Castellana, próximos a la Plaza de Colón y la calle Génova, y también con una circulación muy lenta, complicada debido a otra incidencia en el acceso por Moncloa a Reyes Católicos, Cristo Rey, un acceso en superficie que está muy congestionado.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Onda Madrid, el rompeolas.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciaba esta mañana de forma solemne el acuerdo con los partidos proconsulta para que el 9 de noviembre del año que viene se celebre un referendo soberanista en Cataluña en el que se preguntaría a los catalanes ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Mas ha confirmado que la eventual consulta, que no cuenta con la autorización del Gobierno central, contará con otra pregunta que será pedirá opinión a los ciudadanos que hayan contestado afirmativamente si quieren que ese Estado sea independiente.
Con fecha concreta y dos preguntas clave para que respondan, dice el presidente Artur Mas, todos los que quieren un cambio en Cataluña y los que ansían que ese cambio sea en modo de Estado independiente.
Es una pregunta muy inclusiva.
Es una pregunta muy inclusiva, muy mayoritaria. Nos hubiera gustado que también estuviera el PSC aquí. Todos los que quieren un cambio de estatus político de Cataluña lo podrá votar. Y todos los que quieran que este cambio de estatus sea una forma de Estado independiente lo podrá votar. Habrá un tiempo, por tanto, para que el Estado español y las instituciones del Estado puedan negociar con las instituciones catalanas la forma de hacer esta consulta de acuerdo a los marcos legales existentes, que son muchos.
Mas está convencido de que rinde honor a una demanda popular y a la vez cumple un compromiso político adquirido cuando fue elegido presidente de la Generalitat. Espera ahora comprensión del Estado español con el que de aquí en adelante, dice, habría que negociar la manera de llevar a cabo ese referendo. El portavoz en el Congreso de Convergència y Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, confía en que el proceso se desarrolle con normalidad porque se ha hecho con seriedad.
Yo y Convergencia y yo hemos apostado siempre por una consulta legal. No apostamos por la imagen de que hagamos una consulta fin de semana en plan de consulta popular y que tenga que venir la Guardia Civil a sacarnos las urnas. No sé si esa es la imagen que perseguimos para Cataluña. Somos serios y responsables y queremos que esto sea legal. Ahora, la legalidad depende, y ahí también depende de la responsabilidad, por tanto, del Gobierno del Estado y de las fuerzas políticas españolas.
El Ejecutivo no va a discutir nada porque se trata de una consulta contraria a la Constitución que el ministro del Interior califica de error histórico. Son palabras de Jorge Fernández.
Es un error histórico, una división social de verdad, a nivel familiar, a nivel social. Bueno, lo digo yo que vivo en Barcelona, ¿verdad? Y, por tanto, es una cosa lamentable y penosa, muy penosa, para los que queremos a Cataluña, penosísima y tristísima. Y confiamos que al final el sentido común se imponga, el sentido de la responsabilidad se imponga por encima de dirigentes irresponsables y que están llevando a Cataluña a una situación a la que, sinceramente, Cataluña no se merece y a la que nunca debieran haberle llevado.
La postura del Gobierno la comparte el principal partido de la oposición, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Asegura que Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida, aunque está convencido de que esa consulta no se va a celebrar.
Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación, con el que los socialistas no estamos de acuerdo. Y una segunda cuestión que quiero trasladarles es que creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida.
Según UPyD, los partidos nacionalistas e independentistas están haciendo el ridículo. Desde Izquierda Unida, sin embargo, se habla de respeto a cualquier decisión adoptada de manera democrática.
Sobre este asunto, el presidente regional Ignacio González ha asegurado que esa doble pregunta que los nacionalistas e independentistas catalanes pretenden realizar a la ciudadanía en ese referéndum tiene trampa.
Creo que la pregunta es inadmisible, no se ajusta al marco constitucional y además, como siempre, tiene trampa. No tiene sentido preguntar si quiere un Estado y luego si es independiente. No conozco ningún Estado que no sea independiente. Por lo tanto, una mentira más, una falsedad más que no tiene encaje constitucional.
Mariano Rajoy se ha reunido esta tarde con el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, que previamente ha mantenido un encuentro con el rey don Juan Carlos. A su término, Rajoy ha comparecido ante los medios y ha expresado la posición clara del Gobierno ante esa consulta. Palacio de la Moncloa, Noelia Antonia, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues el presidente del Gobierno ha sido firme, asegura que esa consulta no se va a celebrar, aunque no avanza si se intervendrá en Cataluña o se suspenderá su autonomía si se termina celebrando al final esa consulta.
Que esa consulta no se va a celebrar, es inconstitucional y no se va a celebrar. El Gobierno que presido no puede ni autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles. Solo al conjunto de los españoles. El titular único de la soberanía les corresponde decir qué es España y cómo se organiza.
Apela Mariano Rajoy a la responsabilidad de Artur Mas para no seguir adelante con la consulta y ofrece su mano a los catalanes contrarios a esta situación. Vamos a escucharle.
Lamento profundamente iniciativas que fracturan a la sociedad, alientan la división y generan profundas incertidumbres a la ciudadanía en un tiempo necesitado de certezas. Voy a dedicar todo mi esfuerzo para que los catalanes, que siempre han sido una parte fundamental y querida de España, no se vean perjudicados por las consecuencias de esa iniciativa.
Rajoy ha revelado que tiene una coincidencia absoluta con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en este asunto y hoy además ha contado con el respaldo del presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, que recordaba que un Estado independiente quedaría fuera de la Unión Europea y lanzaba un mensaje para que el gobierno central se mantenga firme.
I'm confident that Spain will remain.
Confío en que España permanecerá siendo un país unido y confiable dentro de la Unión Europea. Rajoy también ha querido pronunciarse sobre el simposio histórico que se está celebrando en Barcelona. Asegura que es falso que en el resto de España no se quiera Cataluña y que los organizadores del evento solo buscan fomentar la división entre españoles.
Un polémico simposio que ha comenzado en la ciudad condal, como decía Noelia, este jueves bajo el título España contra Cataluña. A él se ha referido también hoy el diputado de Esquerra, Joan Tardà, que ha reconocido el error en esa denominación, en el titular de ese simposio, y también ha hablado de este asunto el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Vamos a escuchar a los dos.
Castilla, el Estado español, yo preferiría hablar del Estado más que de España. El Estado español nunca ha entendido las naciones que conforman el actual Estado español. Bien, repito, creo que hubiera sido más interesante, más inteligente, no formularlo de manera afirmativa, sino de manera interrogativa.
Que es un simposio extraordinariamente original, porque llega a la conclusión que está implícita en el título antes de haber hecho un debate, lo cual es lo menos científico que yo he visto. Y en tercer lugar, puesto que estamos en esta casa, es exactamente lo contrario de lo que hicimos en la transición para llegar a la Constitución de la Concordia. En aquel momento lo que hicimos fue buscar lo que une y en este momento se trata de buscar lo que separa por parte de algunos.
Este jueves, por otro lado, el nuevo Código Penal ha pasado su primer examen en el Congreso con el rechazo por parte del PP, UPyD y UPN a las enmiendas de totalidad que ha presentado buena parte de la oposición. Muy crítica, por cierto, con una de sus principales novedades, la prisión permanente revisable. Noelia.
Sí, así es. Ni la prisión permanente revisable, ni las penas de cárcel de hasta 6 años por delitos de piratería, ni el incremento en 2 años de la libertad vigilada. Los grupos que han presentado enmienda a la totalidad a esta reforma del Código Penal han pedido al ministro de Justicia que lo retire porque no confían en ninguna de esas medidas. Escuchamos a Gaspar Llamazares de Izquierda Unida y a Julio Villarrubia del PSOE.
También en Calígula alguien dice, los que han llevado una vida cómoda son los que más juzgan a los demás y no pueden además ponerse en el lugar de ellos. Bueno, yo creo que esa es la principal razón también para que usted encabece esta reforma del Código Penal, que es la reforma de la venganza, la reforma autoritaria y el intento de acallar la protesta en la calle por parte del Partido Popular.
Es una pena inhumana y degradante, incompatible con el artículo 15 de la Constitución española, y nosotros reclamamos justicia. Y no venganza.
El ministro asegura que la ley no se endurece de cara a la galería.
Que si alguien tiene en mente que es solamente la actualidad y los acontecimientos ocurridos después de la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo lo que ha llevado al Gobierno a la introducción de esta nueva pena en nuestro Código Penal, tengo que decirle que están muy equivocados.
Alberto Ruiz Gallardón reconoce en cualquier caso que el Código garantizará que no se vuelvan a producir excarcelaciones por delitos graves. El proyecto de reforma ha superado hoy el primer trámite parlamentario.
Gracias, Noelia. El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ha tomado hoy posesión de su cargo en una ceremonia solemne celebrada en la sede del Alto Tribunal. Esta tarde, Lesmes va a proponer el nombre del que será el vicepresidente del Tribunal Supremo.
Será la primera decisión que adopte el nuevo presidente. La sala de gobierno del Supremo está reunida porque será aquí donde se proponga el nombre de quien será número dos de Carlos Lesmes en el alto tribunal. Antes, por la mañana, con estas palabras, él iniciaba su mandato.
En este momento y por este acto, tomo posesión como presidente del Tribunal Supremo de España y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial, como ordena la Constitución.
El cargo de vicepresidente del Supremo es de nuevo cuño con la reforma del Poder Judicial afrontada por el ministro Gallardón. Suena para ocuparlo la magistrada Pilar Tesso, que optó junto a Lesmes a la presidencia. Una vez conocido el nombre, lo tiene que votar el primer pleno del Consejo, que se va a celebrar la próxima semana. En ese pleno también se crearán las comisiones, entre ellas la permanente, que será la única que cuente con miembros, 5 con dedicación exclusiva.
Esta tarde, por otro lado, hemos conocido que la Audiencia Nacional ha avalado que el juez Fernando Andreu investigue al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y otros exconsejeros de la entidad, entre ellos a Gerardo Díaz Ferrán, por planificar la emisión de participaciones preferentes para capitalizarla.
Onda Madrid, el rompeolas.
Bueno, este jueves es el Día Nacional de las Personas Obesas. Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad se han lanzado una serie de consejos en la campaña Dile No al Obestrés. Susana Monereo es la secretaria general de la SEDO, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Qué complicado. Doctora Monereo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si complicado es el nombre, lo de Obestrés suena como a marca para adelgazar, ¿no?
Probablemente sí, es un poco la idea de juntar la obesidad y el estrés. Uh-huh. Hoy sabemos que son dos enfermedades que van juntas.
La crisis nos ha hecho también cambiar nuestros hábitos alimentarios. ¿Comemos peor que hace 4 o 5 años los españoles?
Hombre, no hay un estudio como tal hecho, pero sospechamos que sí, que se han empeorado los hábitos y que la gente, pensando que hay alimentos que son caros, se han lanzado como locos a los más baratos y bueno, pues probablemente se ha incrementado el número de azúcar, de grasa, y eso pues evidentemente pasa factura en kilos.
Algo tan básico como es el pan, una barra de pan, nosotros vemos cómo puede tener un precio muy distinto según donde lo compremos. ¿Podemos fiarnos de esas ofertas que nos dan 3 barras por 1 euro?
Yo creo que sí, que en principio el pan siempre es harina y agua, ¿no? No tiene por qué. Lo importante es que hagamos con ese pan, ¿no? Que yo creo que no hay que comérselo en un atracón, sino que se puede congelar en trocitos e irlo sacando, por ejemplo, es una buena idea.
Y fruto de ese estrés que decíamos antes, también cada vez es más común el abuso de los productos precocinados, aquellos que nos permiten calentar un alimento en 2 minutos en el microondas.
Claro, hay algunos de esos alimentos que son estupendos, porque los hay, pero luego hay otros que ya vienen fritos, que tienen mucha grasa añadida, y claro, es cómodo, pero tiene muchas calorías, y eso pues hace que engordemos con más facilidad.
En cualquier caso, ¿cuál es el mejor consejo para no coger kilos? Ahora vienen unas épocas muy complicadas. ¿Qué nos dice usted?
Hombre, yo creo que el mejor consejo es dar o comer los días señalados y no estar todo el día comiendo y picoteando. Creo que la idea de hoy era un poco que cuando uno tiene estrés tiende a picotear mucho, ¿no? Y a comer de forma descontrolada. Uh-huh. Si eso es capaz de eliminarlo y come y cena bien en las comidas, probablemente engorde mucho menos.
Bueno, pues con ese consejo nos quedamos. Susana Monereo, gracias por haber estado en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Susana Monereo, que se nos había perdido, pero el que ya está aquí es Carlos Rodríguez con los deportes. Carlos, buenas tardes.
Buenas noches. Empezamos hablando de los premios a futbolistas que comienzan a otorgarse ya en este final de año. Cristiano Ronaldo ha sido nombrado mejor jugador mundial del año por la revista World Soccer en una votación realizada por periodistas de todo el mundo que ha coronado al portugués por delante de Messi y de Frank Ribéry. Ronaldo, que ya ha ganado este premio en 2008, el mismo año en el que curiosamente ganó su Balón de Oro, sumó un total de 1.025 puntos por 925 de Messi y 870 de Ribéry. En relación al Balón de Oro, hoy 2 declaraciones al respecto. La primera de Vicente del Bosque, que se ha metido en un jardín cuando ha explicado por qué sus votos han sido para Xavi e Iniesta, reconociendo que no han sido los mejores del año y no para Cristiano o Messi.
Vamos a ver, yo he votado a dos jugadores españoles, aun reconociendo que los tres rivales que están nominados como ganadores, futuros ganadores, son extraordinarios y no podemos olvidar que estamos en la época de Messi y estamos en la época de Ronaldo. Yo creo que es en esa época. Pero he votado a los jugadores españoles porque creo que no han sido reconocidos estos últimos años atrás y tampoco porque no quiero entrar en ninguna guerra Madrid-Barcelona, así de claro. O sea, que es que no quiero entrar y he votado por el jugador español desde ese sentimiento que seguramente no sean los mejores este año, pero como representantes de una generación.
La segunda viene desde Brasil. El seleccionador Luis Felipe Scolari tiene claro que el mejor es Cristiano Ronaldo, algo que incluso le ha explicado a Leo Messi en persona.
Yo ya abrí mi voto, ya se sabe. Para mí el mejor sigue siendo Cristiano Ronaldo. A Messi le puede hasta no gustar. Cuando coincido con él me dice, ¿nunca votaste por mí?
No le voté,
porque Cristiano creo que merece ganar, principalmente para ser elegido el crack de este año.
En lo deportivo, el equipo ha entrenado esta mañana preparando el partido del sábado frente a Osasuna. Modric está totalmente recuperado del pisotón que recibió de Benzema el pasado martes en Copenhague, así que Ancelotti podrá contar con él para jugar en el Sadar. Y se sigue hablando del futuro de Di María. Ayer su agente en Argentina, Eugenio López, volvió a encender las alarmas. No quiso hablar mucho del asunto, pero dejó claro que es un problema con el presidente y contestó de esta forma cuando se le preguntó si Di María puede abandonar el Real Madrid el próximo mes de enero.
No lo sabemos, él tiene contrato hasta el 2018. Hay muchos clubes que lo quieren. Viste, es un caso medio similar. El que pasa con él va distinto porque hay un tema presidencial, pero no quiero hablar de eso.
Correcto, bien.
Tiene contrato hasta 2018. Vamos a ver cómo se suceden los hechos ahora en enero.
Cambiamos de equipo. El Atlético de Madrid ha vuelto esta mañana al trabajo pensando ya en el partido del domingo contra el Valencia tras finalizar de forma brillante la primera fase de la Champions. Cuéntanos última hora, José María Bonilla. Buenas noches.
Buenas noches. Concluyó la fase de grupos de la Champions y el Atlético de Madrid la terminó de forma impecable. 16 puntos de 18 posibles junto al Real Madrid, el mejor de esta etapa. Solo ha encajado 3 goles y ayer, ante un correoso rival, el Oporto, tuvo además fortuna. 4 postes dieron los portugueses y marraron un penalti que en otras ocasiones hubiese ocasionado la derrota rojiblanca. Ahora esperan rival en el sorteo del próximo lunes. Para el Cholo todos serán difíciles.
Sabemos de que va a ser un 50% igualada a quien nos toque, porque son equipos muy competitivos, muchos con mucha más experiencia que nosotros en esta parte de la Champions. Y nada, esperemos el equipo que nos toque. Pero visto lo visto, va a ser muy parejo todo.
Aranzubía, quien debutó anoche en la Liga de Campeones a sus 34 años, parando un penalti, destacaba la buena fase de grupos que ha realizado los rojiblancos y, al igual que su técnico, espera un rival en octavos complicado.
Todos teníamos muchas expectativas en hacer una buena fase de grupos y la verdad es que hemos superado esas expectativas porque hemos conseguido muchos puntos. Y bueno, pues a partir de ahora, pues con la humildad y el trabajo que venimos haciéndolo, a ver quién nos toca y seguiremos intentando pasar fases, ¿no? Cualquier equipo que nos toque va a ser complicado, pero bueno, también al mismo tiempo yo creo que ningún equipo de los que están en el bombo querrán que les toquemos nosotros, ¿no?
Oliver Torres debutaba como titular en Champions y no tuvo en cuenta las palabras que en la previa dijo Simeone sobre él, que esperaba mucho más del canterano.
No, bueno, salí con la gana de disfrutar del partido, de salir del partido con una sonrisa, de dedicárselo a mi familia, que siempre está detrás mío apoyándome, a mi entorno, y bueno, no salí con presión ninguna de demostrar nada a nadie. Yo creo que lo mejor que hay con uno mismo es demostrarte a ti mismo lo que tú eres, y bueno, yo por eso estoy muy contento. El Atlético de Madrid es un grande en Europa y que yo creo que tanto nosotros tenemos que tener respeto a los rivales como ellos no lo tienen que tener a nosotros.
Entrenó el equipo con la ausencia de Courtois, Aguila, Bogui y Mario, aunque el cancerbero belga estuvo con sus compañeros los últimos minutos de la sesión, apurando su puesta a punto para medirse al Valencia.
Gracias, Bonilla. Rayo y Getafe también preparan sus compromisos del fin de semana. Cuéntanos, Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Vamos por orden cronológico. El Rayo recibe al Granada de Piti pasado mañana a las 6. Paco Gémez cuenta con toda la plantilla a su disposición, salvo el sancionado Saúl. Muchas miradas van a estar puestas en Alejandro Gálvez, porque precisamente el Granada lo quiere para reforzarse en el mercado invernal.
Sí, qué bonito, ¿no? Que se interesen por ti, eso te halaga mucho, ¿no? Pero,
Pero bueno, como ya te he dicho, estoy muy centrado, pero evidentemente si tengo la oportunidad de ir a un equipo pues de alto nivel, pues bueno, mira, si puedo aprovechar esa oportunidad la aprovecho, pero como ya te he dicho, estoy muy centrado en el Rayo Vallecano. Ahora mismo soy muy feliz aquí y bueno, espero terminar mi año y quiero terminar mi año en el Rayo Vallecano. No he tenido ninguna oferta clara y bueno, como ya te he dicho, me quiero quedar aquí todo el año, o sea que nada, estoy muy bien aquí en el Rayo Vallecano y nada, muy feliz.
El Getafe jugará con nocturnidad a las 10 en la Rosaleda contra el Málaga. Buenas noticias para Luis García, que recupera a Lisandro para el eje central y puede contar con Roberto Lago para suplir la baja por sanción de Escudero. Borja también cumple partido y dejará su lugar a Michel Olazen. El técnico azulón, Luis García, augura un partido entretenido.
Ha sido partidos entretenidos. 3-2 allí, me acuerdo con dos de los mejores goles que se vieron, el de Pedro con la izquierda y el de Batista de chilena. En la Copa 2-2, el año pasado 2-1, con un penalti al final que nos tiene que haber pitado. Partidos igualados y muy vistosos. Creo que somos dos equipos que llegan arriba, que somos dos equipos abiertos. Y lo que tenemos que intentar es, lo que te digo, saber defender o bien esos ratos del Málaga que tiene bueno y después aprovechar, porque vamos a tener momentos también para irnos para arriba, momentos para dominar.
Los azulones tienen 9 puntos más que el Málaga y saben que pueden dejar tocado y casi hundido al equipo de Schuster.
Es verdad que es un equipo que el año pasado pues hizo lo que hizo y llevan años buenos. Yo creo que es un buen equipo. Pues yo analizo los jugadores que tiene y es un buen equipo, ¿vale? O sea, ves que el portero es el mismo, la defensa es la misma prácticamente. Arriba sí ha cambiado, parece que pueden recuperar a Santa Cruz, que yo creo que es un jugador que les da mucho porque es muy diferente. El clima lo tienen raro allí y yo creo que es un momento de nosotros hacer un partido serio y lo que tenga que pasar, que pase.
Rayo y Getafe se entrenarán mañana por última vez a las 11.
Gracias, Rodrigo. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto. Mañana, novena jornada de la Euroliga para el Real Madrid en el Palacio de los Deportes desde las 9:45, Real Madrid-Estrasburgo. El equipo blanco lo tiene ya todo resuelto, está clasificado para el top 16 y además como primeros de grupo, así que Lasso intentará que su equipo siga agradando y dando satisfacciones a los aficionados que se lo pasan pipa en el Palacio. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
Sí, tocayo, buenas noches. A este Real Madrid apetece verlo porque suele ganar y suele enamorar. De hecho, continúa invicto, busca el 20-20, que sería igualar el récord del Real Madrid de Lolo Sainz a finales de los 80. Y además, a Pablo Lasso le apetece volver al Palacio de los Deportes después de una mini gira como forastero.
Pues sí, un poco sí, porque la verdad es que hemos tenido 10 días muy complicados, no solamente por los viajes, que han sido largos, sino por los rivales, jugándonos, bueno, pues el intentar conseguir el primer puesto del grupo, que ya lo hemos conseguido matemáticamente, y bueno, mantenernos invictos en ACB, que no es fácil. Contentos de la vuelta al Palacio, porque bueno, pues llevamos tiempo sin jugar en casa y bueno, pues jugar en casa con el ambiente de nuestra gente y de nuestra afición pues es siempre importante.
Burusis continúa lesionado. Carroll se une a la lista de bajas por una molestia en la rodilla. Jul jugará tocado con una pequeña lesión en el tobillo, pero el Real Madrid sabe que a pesar de que el top 16 está en el horizonte, tiene que buscar el 10-10 en esta primera fase de la Copa de Europa y después a pensar en la segunda fase, que ya se antoja casi decisiva.
No pienso mucho, de verdad. Lo único que sí miro, repito, de reojo es pues quién no nos toca seguro, como es Fenerbahce y Olympiacos, quién nos toca más o menos seguro, que a día de hoy todavía, quitando el Galatasaray, no se sabe. Y me preocupo más de cómo estemos nosotros y cómo lleguemos nosotros a esa situación en un calendario que eso sí que es lo que miro no de reojo. Tenemos un mes de diciembre complicado. Después de Navidad tenemos partidos muy seguidos, dos de ACB, empieza el top 16 el día 2, el día 4 vamos a Zaragoza, con lo cual somos conscientes que a partir de Navidad tenemos un calendario muy duro.
Un equipo, el madridista, que ya ganó en la primera vuelta en Francia por 66-85. Real Madrid-Estrasburgo, mañana a las 9:45 en el Palacio de los Deportes, espera otra gran entrada. Tiempo de Showtime con el Real Madrid.
Terminamos con una gran noticia de natación en los Campeonatos de Europa de piscina corta esta tarde. Oro, campeona de Europa y récord de Europa para Mireia Belmonte en los 200 mariposa.
Gracias, Carlos. En el control técnico ha estado Javier Sevilleja, les habló David Cerray. La información regresa a Onda Madrid cuando sean las 10 de la noche. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 8 de la tarde. Que pasen una feliz noche.